Antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a, primero que todo, cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, y eso requiere pues el uso de Primera de Juan 1:9, que es utilizado pues para la familia real, para regresar a la comunión con el Señor si es necesario. Nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomamos un momentito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con toda esta información y que nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 995. 10 años llevamos en este estudio. Parece increíble cómo pasa el tiempo, pero en realidad, si ustedes se ponen a ver, pues son 52... No, son 104 lecciones al año. Entonces hemos hecho 995 lecciones, ya casi estamos por el año, que es algo increíble, ¿verdad? Pero todo el libro lo hemos visto hasta el momento, ya estamos casi terminando este estudio, y lo bueno pues es que está todo grabado en caso de que haya algún interrogante, pues en el internet, si quieren ir a cierto versículo bíblico, a cierto capítulo, pues simplemente pueden ir a esa lección y recopilar la información de nuevo. Bueno, entonces, primero que todo, veamos el recordatorio, que es importante para nosotros, para ubicarnos, para poner nuestro norte, la meta que nosotros estamos buscando. La meta es la glorificación de Cristo. Y esto que ocurre aquí, en este versículo, es el resultado de esa glorificación. Dice, al vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esto es un versículo bíblico muy interesante porque resulta que este estudio que vamos a hacer tiene que ver con el trono de nuestro Señor Jesucristo y de lo que se le ha dicho pues al judío que va a ocurrir en el transcurso del tiempo y que de nuevo el judío va a ser el centro del mundo entero. O sea, y eso viene porque el Señor de esa manera lo ha diseñado. Entonces, estamos en el capítulo 20 de Apocalipsis y les leo del 1 al 6. Dice lo siguiente, y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en su mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso debe ser desatado un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y los que se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Vemos que son tres los grupos de personas, los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación y la iglesia. Entonces, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Es una garantía, aquí está la garantía, Dios nos la da a nosotros, y ahora lo que vamos a hacer es ver el reino mesiánico. El reino mesiánico también es una garantía para el judío, ¿okay? Recuérdense que el rey es el hijo de David, nada más y nada menos. Y el pueblo judío también, los creyentes judíos van a estar imperando con el Señor. Entonces, el reino mesiánico ha sido predicho pues a los judíos y este es un reino glorioso donde impera la rectitud, la justicia y el amor. Y también el honor. Y Dios va a establecer pues a su rey sobre este reino. Y en el Antiguo Testamento se refiere a este rey con el nombre de Mesías, el Mesías. Y que es el ungido pues o el Cristo para nosotros. A él se le ha dado entonces la comisión de hacer esto y el asunto es que el Mesías va a gobernar. Entonces, nosotros podemos hacer con esta información una presentación organizada para que el judío tenga la información necesaria para tomar una decisión basada en las escrituras del Antiguo Testamento. Muy importante. Hay muchas personas que generalmente pues no conocen. El judío es muy parecido en su sistema operativo al católico, que se dice ser católico, tú le preguntas al católico, ¿soy católico apostólico romano? Pero no sabe por qué, o sea, no tiene el trasfondo. Lo que tiene es tradición, 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 tradición. Pues el judío tiene más tradición todavía, ¿okay? O sea que, y los dos pues hay judíos son muy liberales que no se enteran de lo que está pasando, ni les interesa, no lo estudian, o sea, no tienen el conocimiento, pero una vez que se les presenta esta información, entonces ya tienen algo a qué aferrarse. Ellos ahora sí van a decir, bueno, aquí tengo una información enfrente mía, o la entiendo, o la abrazo, o la rechazo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que, para que podamos hacer un evangelismo verdadero y bien presentado, pues conocer estos versículos bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, la primera forma es hablar acerca de los pactos eternos que Dios hace con los judíos en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. No se han cumplido, eso significa que tiene que cumplirse en el futuro. Entonces, y dentro de estos pactos, el principal es el pacto abrahámico. A Abraham se le dio el pacto fundamental, el que sobre este se edifican los demás pactos. Sobre este se edifica el pacto davídico, el pacto palestino y el nuevo pacto. Y el asunto es que Dios todavía no ha cumplido esos pactos. Esos pactos de Dios están por cumplirse y el asunto es que Él, Todopoderoso, ha prometido que Él los va a cumplir. Entonces la pregunta que emana en la mente del judío es lo siguiente, porque una vez que le presentamos para nosotros también, porque nosotros estamos viendo que aquí hay una promesa, pero para el judío específicamente son pactos del Todopoderoso, Él ha prometido. Entonces, o Dios le mintió a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, a David y al pueblo de Israel, o simplemente no ha llegado la hora de cumplirlos y los va a cumplir en el futuro. Estas son las dos caminos que en su mente puede obtener, a menos de que crea que no existe Mesías, ¿okay? Pero si es judío, el judío está orgulloso de ser judío, de ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ¿okay? O sea que es algo muy interesante. De paso, estuve viendo este fin de semana en una conferencia que hay un especialista, este es un señor judío de paso, que tiene la compañía más grande de genética. Él hace, tú le mandas la sangre a él y él te dice de dónde vienen tus genes. Está hablando de los cromosomas Y, y dice que lo más antiguo que él puede llegar con este tipo de información que tiene hasta el presente, con la información presente y con la tecnología presente, es hasta casi 1400 años después de Cristo. Hasta esa época puede llegar. De ahí para allá no puede con certeza científica determinar quién es judío y quién no es judío. Claro está que la tradición y las familias se han pegado de todas maneras y sabemos que existen. Pero más allá de eso, él dice que él le gustaría llegar más atrás, pero no llega. Y nosotros siempre hemos hablado de eso. Y yo les he comentado que a la final pues se va a saber quién es de la familia de Araón para que los sacerdotes edifiquen el templo. Pero aparentemente, hasta el momento, con la tecnología ultramoderna y con las computadoras que existen, porque también tiene que ver mucho con la fuerza de la computadora. El asunto es que para que una computadora determine de qué es, tienes que meter toda esa información que se encuentra ahí a la computadora para que la computadora comience a generar información, si se da cuenta. Pero él dice que solamente hasta 1400 años es lo máximo que se puede determinar hasta el momento si la persona es de la familia judía o no. Porque incluso él está contestando una pregunta de que se dice que la mayor parte de los judíos que se encuentran en Europa verdaderamente no son judíos, porque son personas que simplemente fueron adoptadas en la creencia y de esa manera pues llegaron a ser judíos y se llaman judíos y se denominan de esa manera. Pero él desmintió todo eso con esta información, ¿okay? Porque se encuentra claramente estos cromosomas que sí colindan pues a las personas con esta familia. Bueno, muy interesante, les digo, eso como parte de lo que ocurre en el futuro. Nosotros sí sabemos que con certeza absoluta los genes de David, que en estos momentos están eternamente guardados en el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, son los que va a reinar aquí en la faz de la tierra. Pero de alguna manera u otra, ya sea que Dios solamente sea el que sabe quiénes son los que son judíos, o se determina de otra manera, pues a través de las tradiciones puede existir el hecho de que todas estas tribus existen todavía, eso sin duda alguna, pero no se saben quiénes son. Eso es muy interesante. Mire, la tecnología tiene doble filo. Sí, tú puedes determinar quién es judío, ¿okay? A través de los genes. Pero el asunto es que eso, por un lado, es buenísimo porque sabes a dónde vienes, pero por otro lado es peligroso porque entonces estás en computadora y saben quién es judío y quién no es judío y la persecución puede venir por ese lado, ¿sí? Pero, de todas maneras, más atrás de eso no se puede saber. Entonces hay algo interesante ahí que la ciencia ha descubierto. Entonces, pero el asunto es que aquí la pregunta es, ¿o le mintió Dios a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés y a David y al pueblo de Israel, o simplemente no ha llegado a cumplir estos pactos? Entonces tenemos que hablar de los pactos. En esto estuvimos la semana pasada. Y el segundo acercamiento que podemos tomar es el siguiente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se encuentran promesas específicas acerca del Mesías. ¿Y qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías? Pues hay más de 30 o 40 pasajes en la Biblia para establecer ciertas cosas acerca del Mesías. O sea, son marcadores históricos acerca del Mesías. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer es tomar 5 pasajes claves del Mesías y pasajes que son sumamente claros, que nos dejan saber quién es el Mesías y qué es lo que el Mesías va a hacer en el futuro. Porque el asunto es que el Mesías es el Salvador, el ungido de Dios. Y el tercer elemento que tenemos es el de establecer el carácter de ese reino judío, ¿okay? El reino mundial va a ser judío. Toda la tierra va a ser gobernada de una sola fuente. Dijeron los profetas acerca de ese reino. ¿Y cómo lo describieron? Recuérdense que toda esta información que les estoy dando, el trasfondo es cómo analizar a un judío utilizando el Antiguo Testamento, ¿okay? De una forma clara. O sea, aquí no hay titubeos. Tú tienes la misma información que yo tengo, aquí está, yo simplemente te la estoy dando. Yo les he comentado que los rabinos hoy en día no entran a ciertos pasajes bíblicos porque hablan de Mesías. Y cada vez que entran eso se les forma un lío tremendo, porque para explicarlo tienen que echar pues los remos hacia atrás. Porque es muy difícil explicarlo. Tienen que ir a una o dos fuentes de rabinos que hicieron estudios y que le dieron masajes a la Biblia para cambiarle el significado a los versículos bíblicos que hablan acerca del Mesías. Y yo, como les he dicho, pues tratar de cambiarlo a uno significa que le tienes que cambiar a todos los demás, porque toda la Biblia se colinda perfectamente bien. Entonces, para hacer un cambio en uno, tienes que hacer un cambio en todo para que concuerde. Pero son demasiadas las variables y demasiadas las cosas que no le permiten a una persona hacerlo de una forma constante, sin que haya pues una discrepancia significativa. Entonces, tenemos que ver esto para que ellos tengan la certeza de que sí están escuchando una información fidedigna. Entonces, ¿qué dijeron acerca de las características de ese reino futuro judío? De esa edad dorada que vendrá cuando el Mesías salve a Israel y establezca ese reino en cumplimiento de las promesas que habían hecho en los pactos. Y con esto, la semana pasada, al terminar la clase, vimos a Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15 y Génesis 17, que son los pasajes donde se encuentra el pacto abrahámico, fundamental de todos los demás pactos. Ahí comienza. O sea que los pactos se edifican sobre este pacto. Y esa es la parte interesante. Entonces, en el pacto abrahámico tenemos algo muy interesante. Bueno, aquí les hablé del asunto de que las 3 maneras para establecer la existencia futura del reino mesiánico. También vimos qué es lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Mesías, y finalmente vimos qué dijeron los profetas acerca de ese reino. Ahora, aquí en esta diapositiva vemos que en el pacto abrahámico, que se encuentra en Génesis 12, del 1 al 3, 15 y 17, hay promesas acerca de la tierra, acerca de la semilla, en el singular, porque es la semilla de Cristo, y las bendiciones que conlleva toda esta información. Entonces, aquí lo primero que vemos es que en lo que concierne a la tierra, al terreno que van a tener, es un terreno con linderos específicos, desde el río de Egipto hasta el río Eufrates, límites en el oeste, en el Gran Mar, que es el Mediterráneo, o sea que todo el terreno desde el Eufrates al Mediterráneo, y el Mediterráneo hasta el río de Egipto, que no es el Nilo. La mayor parte de los eruditos creen que se refiere a un cauce que se encuentra en el área del Sinaí, ¿okay? Pero aquí estamos viendo que es una extensión territorial enorme, enorme. Y el asunto es que todo este terreno está adentro de la promesa divina hecha a Israel, y hasta la fecha no ha sido totalmente controlado por Israel. La extensión máxima que tuvo Israel fue durante el periodo del hijo suyo, que era David y Salomón, ¿okay? Pero no ha vuelto a ese territorio amplificado que tenían anteriormente. El asunto es que todo ese terreno está dentro de la promesa que Dios le ha hecho. Y la semilla, Dios le promete a Abraham, aquí tengo el pacto de la tierra, basados en el pacto abrahámico, el pacto de la semilla, Dios le prometió a Abraham una semilla sin número, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, y que a través de una semilla, toda la tierra va a ser bendecida. Y después, la tercera promesa es el pacto de las bendiciones, a través de la semilla. Entonces, lo cual significa que todas las naciones que bendigan a Israel serán bendecidos, y los que maldicen a Israel serán maldecidos. Entonces, en cada uno de estos elementos, la tierra, las semillas y las bendiciones son descritos después en 3 pactos diferentes. O sea que tenemos un trasfondo muy interesante basado en este pacto abrahámico. El pacto, veamos el primero entonces, el pacto de la tierra con Israel. Ese pacto se encuentra en Deuteronomio, y les voy a poner a todo Deuteronomio, ¿okay? Aquí vamos a ver 20 versículos bíblicos, ahí tienen, les puse aquí al lado el número 20, no sé si lo pueden ver, para dejarles saber que estamos viendo 20 versículos de Deuteronomio 30:1-4. Entonces, tenemos a Génesis 12, del 1 al 3, Génesis 15 y Génesis 17. Y ahora en Deuteronomio, que es la segunda ley, ¿okay? Tenemos a de Deuteronomio 30, todo el capítulo 30. Entonces, veamos lo que le dice Dios al pueblo judío. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcan con todo su corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos de donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Esta es la gran diáspora judía que, de paso, Dios utiliza todo lo que sucede, o sea, Él utiliza la voluntad humana para bendecir su nombre. Y esa voluntad humana que causa esta dispersión la utiliza Dios para salvaguardar al pueblo de Israel. Debido a que están pues mezclados y que se han ido por todas partes del mundo, pues es difícil eliminarlos. Ese es lo que tiene Satanás en mente, pero nunca lo va a lograr, es imposible que lo logre. Y después el número 4 dice: si tus desterrados están en los confines de la tierra, allí el Señor Dios te recogerá y de ahí te hará volver a la tierra prometida. Estamos hablando ahora de la doble promesa, y aquí estamos hablando del tiempo de cumplimiento de la promesa. En el versículo 5 dice: y el Señor tu Dios te llevará a la tierra de tus padres, que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. Fíjate que no está hablando de la circuncisión de del falo, sino está hablando de la circuncisión del corazón, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión tiene algo muy parecido, porque Dios utiliza diferentes tipos de analogías. En este caso, yo cuando les pongo el corazón aquí en la pizarra, que es la cabeza, ¿verdad?, que tiene los escaques y que tiene los oídos, bueno, a medida que está saliendo el sistema cósmico, a medida que está entrando la palabra de Dios, va eliminando el sistema cósmico en nosotros, o sea, lo malo, la carne. Está eliminando lo que la carne produce y lo que la carne acepta, que es básicamente la programación de este mundo. Y aquí lo dice de una manera diferente. El proceso es el mismo. El proceso es el proceso de extirpar la información que se encuentra en nuestro corazón. Extirpar quiere decir sacar radicalmente, pues con bisturí, lo malo. Como el cáncer malo sale y queda lo bueno, para que crezca y de esa manera se reproduzca de una forma sana. Entonces, claro está que aquí lo está diciendo, que Él circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Claro está, el proceso es el mismo para nosotros, que nuestro corazón va obteniendo la palabra de Dios y va canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino. O sea, el mismo proceso, pero aquí está diciendo que esto va a ocurrir de una sola. Entonces, en el versículo 7 dice: el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. Esto es la gran matanza que va a existir en el transcurso de la tribulación, cuando elimina a todos los enemigos de Israel. Y el versículo 8 dice: y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu grano, y en el producto de tu... Esto nos hace saber que en el milenio también va a haber trabajo. O sea, el trabajo no cesa de existir. Pero ya sabemos que los trabajos que existen para los ganadores van a ser espectaculares. Y también dice: el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado, el producto de tu tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en sus padres. Esas son las personas que cuando recién comienza, pues están muy apegados a la palabra de Dios. Lo que sucede es que cuando un pueblo tiene una cantidad enorme de prosperidad, se olvida de la fuente. La prosperidad hace que la persona empiece a buscar, se disipa su tiempo, busca esto, busca aquello. Las cosas del mundo divierten mucho. Si tú buscas algo en el mundo que verdaderamente te gusta y tienes el dinero para hacerlo, pues te absorbe, porque es como un imán que te trae, y entonces tú no ves la necesidad, pues, de estar con Dios, porque ya lo tienes todo. Pero ese es el problema, y por eso les comento a ustedes que más difícil, el examen más difícil que nosotros podemos tener, es el examen de la prosperidad, no de la carestía, porque cuando tú careces, clamas al Señor. Pero cuando tienes abundancia, ahí sí que tienes que medirte y tienes que darte cuenta para qué es, ¿okay? ¿Para qué es? ¿De qué se trata el dinero? ¿Para darte tú y divertirte, salirte de vacaciones y no ver al Señor más nunca? No, no es para eso, ¿okay? No es para eso. O sea que Él te bendice para mantenerte bien, pero la bendición es para que tú hagas las cosas del Señor. Bueno, entonces, continuamos aquí con el próximo versículo que nos dice: si obedeces la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley mosaica, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernos oír a fin de que nos lo guardemos. O sea, no tienes esa excusa. Ni está más allá del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos. No, ninguna de esas dos opciones. Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Porque ese era el proceso. Recuérdense que a los jóvenes israelitas pues los enseñaban cuando las cosas estaban bien desde chiquitos. Hoy en día pues en los rituales se utiliza una cajita, la caja aquí que se la pone, no me acuerdo del nombre que tiene, pero era muy devoto y se va a la mano, y tienes una, en la puerta principal tienes una lectura también. O sea, hay una serie de cosas que te hacen recordar del Señor, pero son todos rituales si no tienes en tu corazón. Por eso el Señor decía que me alaban de boca, pero su corazón está lejos de mí. Él quiere el corazón de nosotros, Él quiere que lo amemos. Entonces, el versículo 15 dice: mira, yo te he puesto hoy delante de ti vida y bien. Fíjense lo que les dice: vida y bien, la muerte y el mal. O sea, aquí está, por una mano vida y bien, y por otro lado la muerte y el mal. Pues te ordeno hoy. Ordenanza está hablando en el imperativo al pueblo judío. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Fíjense cómo viene la bendición. La bendición viene por medio de la palabra de Dios. Ok, tú estás guardando la palabra, estás conociendo la palabra, estás tomándote tu tiempo, pero para venir a la iglesia, para escuchar la palabra de Dios, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer la voluntad de mi Señor. Entonces, porque yo sé que Él es el que bendice, nadie más. Entonces, cuando lo hacemos, sí, a veces nos cuesta porque tenemos que salirnos de la rutina, porque hoy tengo que parar las cosas porque tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando tú amas al Señor con todo tu corazón, ese es tu programa, tú tienes tu horario establecido, y eso no lo viola nadie, porque tú tienes cita con el Señor Dios Todopoderoso. Lo que te interesa es la mente de Cristo. Entonces se hace fácil el amor, que le dice: sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. El amor es así, el amor todo lo puede, el amor todo lo hace. Entonces, pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, aquí a otros dioses son cualquier otra cosa que tú hagas que pone precedencia sobre el Señor. Tú no lo llamarás Dios, pero se convierte en un Dios para ti, porque es el que guía tu vida. ¿Sí se da cuenta? El que guía tu vida es tu Dios. Entonces, y el versículo 18 dice: yo les declaro hoy que ciertamente perecerán. No prolongarán los días de ustedes en la tierra donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. O sea que ahí tiene una promesa fuerte el Señor para el pueblo. El cielo y la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, escuchar la voz escrita del Señor, allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró darte a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, marquen esto en el momento preciso. ¿Okay? Esto sigue pues en el transcurso de la diáspora, que es, estamos en la diáspora de Israel. Aunque haya un pueblo de Israel en estos momentos, la mayor parte del pueblo de Israel está en la diáspora. ¿Okay? Está conociendo al Señor de una manera o de otra. Pero aquí está diciendo que aquellas personas que escuchen su voz, se está dirigiendo no solamente a lo que está, a las personas con las cuales se está hablando, porque la bendición viene de la misma manera, sino en el transcurso de la tribulación, ya al finalizarse, ya que el Mesías viene, que son las personas que están haciendo la voluntad del Señor, son las que van a tener entonces todo lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Porque este es un versículo que tiene que ver con el evento del porvenir, con el futuro. Hay otros versículos que se encuentran en Isaías. En Isaías 11, del 11 al 16. Permítanme, se los pongo aquí en la pantalla, para que ustedes vean que en los libros del Antiguo Testamento, hablando del Pentateuco, en el Pentateuco se encuentra la segunda ley, el Deuteronomio. ¿Okay? Que era ley para los judíos, en Génesis. O sea, cuando tú hablas de los primeros cinco libros que eran súper sagrados, pues ahí está toda la información que tienen ellos. Tienen información fidedigna que esto es como va a ocurrir. Entonces en Isaías también se encuentra, los profetas se encuentran. Entonces acontecerá en aquel día. ¿Se recuerda que nosotros hablamos y estudiamos esa frase en aquel día? Y dice que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez el remanente de su pueblo que haya quedado en Asiria, Egipto, Partos, en Cus, en Ilam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. Alzaré un estandarte ante las naciones. Ahí está el estandarte, ¿verdad? El estandarte es la bandera que el judío ve y lo sigue. Aquí está y yo voy a seguir a eso. ¿No ustedes si se recuerdan de esa famosa película que se llamaba E.T., extraterrestre, que baja un platillo volador, y claro está, de repente en todo el mundo entero hay ciertas personas que sienten un llamado para ir allá, tenían que ir allá porque ese era el llamado. ¿De dónde creen que sacaron eso? De aquí. Ustedes cuando vean, señoras y señores, por ejemplo, esa famosa serie que tuvo una acogida maravillosa por mucho, mucho tiempo, y me estoy refiriendo a Star Trek, el viaje intergaláctico, el viaje de las galaxias. Bueno, Gene Roddenberry, que fue el escritor de eso, es judío. ¿Y dónde ustedes creen que sacaba él toda esa información así? Que le ponía en el futuro, pero o sea, la sacaba de la Biblia. O sea, todo está en la Biblia, y él tiene pues ciertas cosas que él hacía, pues eran de la Biblia, esa adoración y esas cosas que tenía. Entonces, claro, está con eso, hizo dinero como loco, pero predicando lo de él para hacer dinero, nada más, pero venía de la Biblia. Entonces, dice, en el versículo 12, alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel. ¿Quiénes son los desterrados de Israel? Todo judío que vive en la faz de la tierra. Si tienes sangre judía, eres desterrado. Y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Versículo 13, entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigan a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Y ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos del oriente, de Edom, de Moab estarán bajo su dominio y los hijos de Amón les estarán sujetos. ¿Quiénes son los que van en guerra en contra de Israel? El bloque panarábico que está alrededor de Israel. Y mira, la religión musulmana es tan feroz que ellos lo único que le enseñan a los niños es el odio para el pueblo de Israel. Odio constante, eso es lo que los mantiene unidos, el odio. El odio del sistema cósmico de Satanás. Estaba viendo, me mandaron un email acerca de las diferentes personas que viven en las zonas musulmanas. Y en esas se encuentran estas mujeres que tienen su ropa autóctona, mujeres muy lindas de paso, pero con su ropa autóctona de gala, claro está. Y después las enseñan con la burka puesta. Porque Islam entra y a esas personas las esclavizan también. ¿Qué? Esas personas están bajo una esclavitud poderosa, ¿verdad? Porque ese es el odio que ellos generan pues con esa religión. Y las personas que no hacen lo que ellos dicen y son inculcadas y son entrenadas y son adiestradas y les lavan el cerebro, pues esas son las que terminan odiando. Tienen que inculcar a todas las personas a hacer lo que ellos digan. Entonces, y es odio, viene de Satanás. Entonces, pero aquí nos está diciendo que esos son los que vienen en contra de él. Y ellos se levantarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos se despojarán a los hijos del oriente, de Edom y de Moab, y estarán bajo su dominio, y los hijos de Amón les estarán sujetos, y el Señor destruirá la lengua del mar de Egipto, y agitará su mano sobre el río con un viento abrasador en siete arroyos, y hará que se pueda pasar en sandalias. Y habrá una calzada desde Asiria para el remanente que quede en su pueblo, de su pueblo, así como la hubo para Israel el día que subieron de la tierra de Egipto. Lo que está hablando es que lo que va a ocurrir va a ser espectacular. Cuando reine el Señor en la faz de la tierra, esto es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Israel toma las riendas de nuevo y van a estar unidos, ellos van a tener toda la información divina con la cual gobernar. Y también vemos otro pasaje de Isaías, que es Isaías 12, del 1 al 6, y dice lo siguiente. Y dirás en aquel día, a ti doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas airado conmigo, porque en estos momentos Dios se dice que está airado con el pueblo judío, porque el pueblo judío se ha abandonado. El pueblo judío, con los líderes judíos que tienen, no hablan del Mesías, no conocen al Mesías, tienen una información extraordinaria. Miren, el judío, por ejemplo, que se apega a la ley mosaica y se apega a todos los que se les enseñó a la salida de Egipto, progresa, en cualquier parte del mundo progresa, porque son estatutos para progresar, pero sin el Mesías, sin Dios, ¿sí se dan cuenta? Entonces ellos siguen con un ritual, pero en realidad se olvidan de su Mesías, El Mesías de el pueblo judío y del mundo entero ahora, pero es su Mesías que están rechazando. Entonces dice: a ti doy gracias, Señor, porque aunque estabas airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, esto ocurre ya a la final, en el periodo de la tribulación, cuando el pueblo de Israel abre los ojos y ve al que traspasaron. Y eso, esa información la vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces, versículo 2, he aquí, Dios es mi salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacaré agua de los manantiales de salvación. Y aquel día dirás, el día ya cuando viene a reinar el Señor Jesucristo, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus obras, hagan recordar que su nombre es enaltecido, canten alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra, clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es algo maravilloso porque el Santo de Israel tenía que ser de la familia de David. Y bajo la ley mosaica tenía que haber dos testigos, mínimo. Y nuestro Señor Jesucristo tiene todos los testigos necesarios. Hoy en día no puede haber nadie Mesías porque no hay testigo. ¿Sí me explico? No hay, no existe tal cosa. Cuando yo les acabo de decir que para que ellos sepan de qué familia viene, pues todavía saben que son de sangre judía, pero no saben a qué tribu pertenecen. Y si solamente llegan los años 1400, ¿quién va a saber? ¿Me explico? O sea, no puede haber un Señor Mesías hoy en día. No puede existir tal cosa porque no hay, no, ¿quién va a atestiguar acerca de esto? ¿Quién va a decir que es de la tribu de Judá? ¿Ah? ¿Quién? Nadie, no puede decir nadie. Y eso ya pasó y la misma ciencia nos da saber a nosotros que hoy en día es imposible. Nadie puede asegurar con certeza. ¿Por qué? Porque ya vino el Señor. Entonces, todas estas son promesas concernientes al regreso y la reunión de los judíos en la tierra prometida. El Señor ha reunido a todas las tribus de Israel en la tierra y es ahí donde cuando ellos van a tener pues el control completo de toda la tierra prometida. Pero no solamente de la tierra prometida, porque ese es el centro del gobierno mundial. Todos los presidentes de todos los países van a estar vinculados con Jerusalén, con Israel, con el templo. ¿Okay? Y claro está, eso es algo espectacular, porque ahí va a haber entrada. La Biblia nos deja saber que van a haber personas que quieren tocarle la falda del vestido, o sea, toga, pues diríamos, de un judío para pedirle que los lleve a Jerusalén en esa época. Porque así va a ser. Porque Dios ha exaltado, pues, con su gracia maravillosa. Después de eso, tenemos la semilla, pues, la promesa de la semilla. Y esa promesa es expandida en el pacto davídico que se encuentra en 2 de Samuel 7. Entonces aquí tenemos la segunda parte. Aquí en la primera parte se encuentra en los libros de Deuteronomio 30 y después en Isaías 11 y Isaías 11 y 12. Y claro está, para nosotros es interesante conocerlos. Si nosotros nos memorizamos esto, y es más, tiene un trasfondo tan lindo como escriben en esa época, de ver cómo el Todopoderoso siempre ha imperado, el Todopoderoso siempre ha tenido todo y es una realidad. Entonces, veamos entonces la promesa de la semilla, que es expandida pues en el pacto davídico, porque recuerden que la base es el pacto abrahámico, pero en el pacto davídico se expande y se encuentra en 2 de Samuel 7, 2 de Samuel capítulo 7, y con este tenemos 29 versículos. Entonces también se lo voy a poner, y se los estoy poniendo todo porque yo no puedo hablar como habla la Biblia, ¿me explico? Yo te puedo decir cosas acerca de esto porque yo lo leí, ¿verdad? Y sí te puedo expandir cierto conocimiento porque puedo enhebrar información que pertenece a la época del libro de Apocalipsis, que es cuando viene el Mesías, y a las cosas que han sucedido en el transcurso de la iglesia y lo que ha sucedido en el pasado. Pero nadie como la palabra de Dios para decirlo, porque esa es información muy, muy fina, muy refinada, muy específica. Entonces en 2 de Samuel, en el capítulo 7, tenemos lo siguiente. Y dice, y sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa, y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán. ¿Quién es el rey? David, el rey David. Está hablando con Natán, el profeta. Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de las cortinas. Todavía no se le había erigido una casa. Cuando dice en medio de las cortinas, está hablando del tabernáculo, en medio de las cortinas. ¿Se da cuenta? Y él tiene una casa de cedro preciosa. Entonces él reflejando, pues se da cuenta, bueno, yo tengo todo esto, y mi Señor, el Todopoderoso, vive en una casa de campaña. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, pero la arca de Dios muere en medio de cortinas. Entonces Natán le dijo al rey, ve Haz todo lo que está en tu corazón, porque fíjense de dónde emana la información. Ustedes saben que el rey David era un hombre atrás del corazón del Señor. Si ustedes leen a Reyes y leen la vida de David, se quedan, dicen, wow, qué hombre tan espectacular para amar al Señor. Ese sí amaba al Señor. Es más, la Biblia le da el título de un hombre atrás del corazón del Señor, el corazón de Dios. Y lo que escribe es espectacular. Entonces Natán dijo al rey, haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, que era el profeta, diciendo, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me ha de edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. ¿Okay? Ahora, en el versículo 7 dice, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra alguna a las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreaba mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? No, él no había dicho eso nunca, ¿verdad? Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, título de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Yo te tomé del pastizal, porque de ahí es que sube a David, él es el que se encargaba de las ovejas, de seguir a las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo, rey del pueblo de Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, porque él amaba al Señor y el Señor lo amaba a él. O sea, y esta es la realidad para todos nosotros. Tú amas al Señor con todo tu corazón, de verdad, y él está contigo, no te deja. Te pasan cosas, pero él está contigo. ¿Okay? Hay sufrimiento, pero el Señor es más fuerte. Él te enseña el nuevo camino, Él te da la paz y la tranquilidad. Y más adelante, no importa lo que te haya pasado, le vas a dar la bendición al Señor y la gracia al Señor, porque pasó lo que pasó. ¿Okay? Así de simple. Entonces, dice, he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, ahí está la tierra pues, y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni les aflija más los malvados como antes. ¿Okay? Porque siempre ha habido persecución instigada por Satanás contra el pueblo de Israel. Versículo 11, y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposos de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. ¿Okay? Fíjense ustedes. Ahora, claro está, aquí van a haber doble promesas en las próximas. Cuando tus días se cumplen, hablando con David, y reposes con tus padres, o sea, duermas y mueras, en otras palabras, levantaré a tus descendientes después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Tus descendientes después de ti. ¿Okay? O sea que está hablando de los hijos, y después hablando cercanamente de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. El trono de su reino, porque la promesa pasa de David a Salomón, y es la semilla, pues a través de Salomón que viene el Mesías más adelante, que es el que va a gobernar, ¿verdad? Viene de Natán, el Salomón. Y el versículo 14 dice, yo seré padre para él y él será hijo para mí, y cuando cometa iniquidad lo corregiré con barra de hombres y con azotes de hijo de hombres. Está hablando de ¿quién? Del hijo de David, de Salomón, porque a nuestro Jesucristo no va a hacer eso, porque Jesucristo es perfecto en todo. ¿Okay? Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino posteriormente, ¿verdad?, permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. Esta es la promesa davídica. La promesa davídica es que sus dependientes, sus descendientes, van a ser los que gobiernan eternamente el pueblo de Israel. Entonces, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios? Él se queda abismado, porque él tenía un corazón noble y tenía un corazón humilde. Era un hombre muy humilde el rey David. Y le dice, ¿quién soy yo, Señor Dios, para que mi casa, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? O sea, a este lugar tan excelso, lo que me estás diciendo es loco, pues. Y aún esto fue insignificante ante tus ojos. O sea, lo hice rey, pero eso es insignificante, todavía me das más. Y, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. Versículo 20 dice, ¿y qué más podría decirte, David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios, y a causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por esto tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, o lo que ha sido enseñado a él. ¿Okay? Y después dice, ¿y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra y ante tu pueblo, que rescatase para ti y de Egipto y de las naciones de tus dioses? Esto es una historia para el judío impresionante, señoras y señores. Les está hablando de su propia historia y de quién era David, quién es el Señor y quién es este pacto. A este pacto no se ha cumplido todavía. Ese es el pacto que le da al rey David. Pues dice, pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Yo creo que esa parte la vea porque eso es para siempre. Él es el que lo hace. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, ya según la has hablado. Y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, el Señor de los ejércitos es el Dios sobre Israel. Ustedes saben que en la insignia del ejército israelí está esta frase, ¿okay? El Dios de Israel es el Mesías, básicamente. Entonces, y que la causa de tu siervo David sea establecida delante de ti, porque tú, oh Señor, Dios de los ejércitos, Señor Jesucristo, es el título del Señor Jesucristo, Dios de Israel, ¿okay? Has revelado a tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Que la casa eterna, esta es la dinastía davídica. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar a esta oración ante ti. Ahora pues, oh Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, y has prometido este bien a tu siervo. O sea que él ahí lo eleva él hasta lo máximo. El versículo 29 dice, y ahora ten a bien decir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. O sea, esta es la promesa. Este descendiente de David va a estar en su trono para siempre. Ese descendiente de David es el Mesías. Y el Mesías es el Señor Jesucristo. El Mesías viene de las lonjas de David, ¿okay? de su genes. Y eso es algo espectacular. Otra información valiosísima para el judío. Al judío secular, el que no conoce estas promesas tan especiales y maravillosas que tiene Dios para el pueblo judío. Entonces, vamos a parar aquí, se nos acabó el tiempo, y regresamos pues en 15 minutos para continuar esta lección. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan maravillosas y tan extraordinarias para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos, que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.